la irrepetible doña de todas las doñas. José de la Colina, abril 16, 2014. La doña de todas las doñas, es decir, María Félix, coleccionaba alhajas y piedras preciosas, muebles dorados, cortinones púrpuras, espejos de cornucopia, bibelots aspirantes a esculturas, salones de suntuoso mal gusto, victoriosos caballos de carreras, torres de maletas viajeras, canciones e íconos que la glorificaban, hombres aureolados por la fama o el dinero o tal vez el talento, multitudes de fans de este y de aquel y de los otros sexos. El mayor monstruo sagrado de la mitología fílmica mexicana, es decir, María Félix, era maestra en infrecuentes pero dilatadas entrevistas, en las cuales, armada con sus joyas, con los desmesurados ojos como otras joyas, con la gruesa voz de textura viril, sentenciaba sobre lo humano, lo divino, la ética, la estética, la dietética, la moda, la urbanística, el zócalo, los hombres, las mujeres, los mujerucos, palabruca que ella inventó, e incluso sobre la política nacional y anexas. Sonreía imperialmente en los cosos taurinos en los que se exhibía con el señor Félix de Tours, al que la Vox Populi consideraba un toro más de su ganadería. Fumaba puro, sobre cuya significación simbólica algo habría dicho el doctor Freud. Proclamaba que sus hombres no la habían tomado a ella, sino que ella los había tomado a ellos, y que el número de sus años no la inquietaba, pues, ocupada en gozarlos, no tenía tiempo de contarlos, y se jactaba de ser absoluta dueña de su vida. La estrella de las estrellas, es decir, María Félix, ganadora del estrellato desde su primer día ante la cámara de cine, se multiplicó en una filmografía que, si incluimos una telenovela, suma media centena de títulos y atraviesa géneros y subgéneros. La tragedia rural, El Peñón de las Ánimas, Doña Bárbara, Maclovia, Río Escondido, Tizoc, la historia ficción, La China Poblana, La Monja Alférez, Mesalina, la epopeya revolucionaria, La Cucaracha, Juana Gallo, La Valentina, La Generala, La Constitución, la comedia campirana o sofisticada, Enamorada, El Rapto, Faustina, pero privilegió el dramón sentimental, psicologista, como cosmopolita y de mujer fatal o vampiresa, o mera hembra sombría, Amok, Vértigo, La Devoradora, La Mujer de Todos, La Diosa Arrodillada, Que Dios Me Perdone, La Pasión Desnuda, Los Héroes Están Fatigados, Amor y Sexo. Género en el que continúa la silenciosa cine italiano, fichadas y fechadas por Mario Gromo, que mujeres se adueñaban de un varón, lo tentaban, se burlaban de él, le concedían al fin una hora de locura, como se decía entonces, lo desechaban sonriendo cruelmente y para la película siguiente se procuraban otro candidato. Como aquellas divas mudas, la diva sonorense y sonora, de voz macha, justificaba con esplendor las sentencias antifeministas del escritor griego y católico Orígenes, 185-254. La mujer es el vehículo del pecado, el instrumento del diablo, el destierro del paraíso y la corrupción de la primera ley que el cielo dio al hombre. Octavio Paz escribió que María Félix había nacido dos veces, y se entiende que primero como mujer y luego, pero no secundariamente, como diva. Versión nacional de lo eterno femenino fue celebrada a todos los niveles, por los periodistas, desde entrevistadores y cronistas de las estrellas hasta meros gacetilleros, por los artistas, desde Diego Rivera y José Luis Cuevas hasta un pintor kitsch, acaso su último hombre, que la retrató en un numeroso muestrario de disfraces, por los escritores y poetas, Octavio Paz, Renato Leduc, Efraín Huerta, Carlos Monsiváis, por Enrique Krause, que para la rotonda de los hombres y mujeres requirió los sagrados restos de la deidad, por los políticos, incluido el presidente Fox, quien la tituló promotora del cambio democrático. A ella, que en las entrevistas se felicitaba de no haber nacido india y de resplandecer en el mundo de los seres de lujo, y desde luego fue idolatrada por el pueblo, así llamaba ella al público, que habría de acudir numeroso al velatorio en el Palacio de las Bellas Artes para rendir homenaje al cadáver, ya categorizado como sacro objeto de arte y mito nacional. Nacida en Sonora en 1914, coronada reina de carnaval en Guadalajara, María de los Ángeles Félix había llegado hacia finales de los años 30 a la capital mexicana, donde en 1942, desde un modesto empleo de taquimecanógrafa y por el solo privilegio de su hermosura, se hizo instantánea estrella de cine en un giro de cuento de hadas. Fue la pareja inmediatamente estelar de Jorge Negrete en la película de Miguel Zacarías, El Peñón de las Ánimas, un trasplante de Romeo y Julieta al paisaje ranchero de México. Luego, ya para siempre alzada en la cima de los repartos y dirigida por los mejores cineastas nacionales, Fernando de Fuentes, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Emilio Fernández, pero también por los peores, ¿para qué nombrarlos? O por un repertorio de personajes que reiteraban el papel de hembra machorra y o heroica. Fue china poblana, monja espadachina y hombruna, feroz cacica de los llanos venezolanos, bella y humilde muchacha de la isla de Janitzio, heroica santa alfabetizadora y más, mujer galante de alto tronío, devoradora de fortunas y de machos o de dulces tenorios. En un largo catálogo que su karma fílmico le exigiría perpetuar, nacida para la pantalla, en las que todas las miradas se reúnen, desplegó sobre todo una serie de variantes del mito de la demoníaca Lilith, reina de la noche y promotora de la perdición de los hombres, madre y maestra de las femmes y las femme fatales, las devoradoras, las mujeres de todos y de nadie, las madamas satánicas, las transgresoras de todos los códigos morales. En Amor y Sexo, subtitulada indicativamente Safo 1963 de Luis Alcoriza, se permitió ser bisexual. Puesto que nada la arredraba, en la etapa terminal de su carrera se dedicó a folclóricos papeles de marimacho. Yo soy toda mujer, decía en olímpicas entrevistas bravuconas, pero con corazón de hombre. En consecuencia, encarnó a la perfección a la mujer viriloide, la hembra bragada, la dragona escupidora de balas y palabrotas, la jefa enardecedora de sus huestes. Échenles a esos hijos mentadas de madre, que también duelen, es una de sus vociferaciones famosas de entre las películas en que es guerrillera, capitana de bandidos y hasta generala. Así truena en La Valentina y en Juana Gallo, título que no puede ser más emblemático. Allí, cualquier personaje masculino en estilo de supermacho resulta frente a ella un mero Juan Gallina. En tales desmadradas y muy cantas y gritadas epopeyas fílmicas de la Revolución, ella sola, con voz metálica y miradas fusiladoras, gana las batallas y escaramuzas que villistas o zapatistas habrían creído ganar en la realidad. En Enamorada, que quizás sea su mejor prestación para el celuloide nacional, reitera los desplantes y las fierezas y bravatas de tierna señorita provinciana y a la vez de juneraza de ronco pecho. Dentro de la lectura que Emilio Fernández propuso de la shakespearana fierecilla disque domada, un personaje más varonil que el bigotudo jefe revolucionario, interpretado emotivamente por Pedro Armendáriz, como el gran macho bigotón que se ablanda y desviriliza ante la deslumbrante hembra hombruna. Mal que bien, la Félix se cosmopolizó. En Mesalina, un film italiano perpetrado por Carmín Galón, en el que tuvo un gran formato histórico, nada menos que el de la dictatriz imperial. En Los Ambiciosos, un melodrama político de producción franco-mexicana que le salió mal a Luis Buñuel y en el que, concubina de un tirano sudamericano, se redimía por amor a un rebelde local desganadamente actuado por Gérard Philippe. En French Cancan, obra maestra de Jean Renoir, en la que por fin, bien situada, traza un sabroso retrato de tempestuosa vedette de cabaret de la Belle Époque, que se come a los otros personajes. Y regresó al cine evidentemente mexicano con Tizoc, un romance interétnico, folcloricón y paternalista, dirigido, es un decir, por Ismael Rodríguez, en el que con Pedro Infante ascendió a cumbres de ridículo difícilmente sobrepasables. La Doña es un monumento de esa especie de epopeya folclórica, empistolada, sombrereada, lentejuelada y guitarreada que fue el cine mexicano en su época de oro. Y parece comprobable lo que los cronistas idolátricos repetían. María Félix, la mujer mito, era una dinastía comenzada y concluida en ella misma. Supermujer fascinante, diosa radiosa, a veces fastidiosa, cuando no odiosa, era incapaz de encarnar otro personaje que el de la doña, porque había llenado y roto su molde, y se bañaba en las aguas del carisma en las que se enamoraba de ella misma. Fuente de la Colina, José, 2014, La irrepetible Doña de todas las doñas, 27 de septiembre del 2014, de Letras Libres.